En 1903, numerosas publicaciones dejan de aparecer al ser deportados sus redactores. En abril se realiza en Buenos Aires un congreso portuario al que asisten 32 delegados. Por su parte, la FOA celebra su tercer congreso entre los días 6 y 8 de junio en Buenos Aires, asistiendo unos 80 delegados, unas 42 sociedades obreras. A la ley de residencia se responde con una grandiosa huelga general que comienza a decaer después de varios días por las detenciones y deportaciones. Levantado el estado de sitio, el periódico anarquista La Protesta Humana reaparece y hace notar que los obreros, que comprueban estar afiliados a los círculos del Partido Socialista, son rápidamente puestos en libertad con pedidos de disculpas del gobierno. Estos son los inicios de una práctica que será sistemática en poco tiempo, la de la legitimación de la central obrera, más compatible con los proyectos de la burguesía y la persecución sin cuartel de las tendencias más radicalizadas. Pero tras levantarse el estado de sitio, la huelga de los peones del mercado central de frutos se reanuda y luego de 10 días de paro, la patronal debe ceder a las demandas obreras. Del 6 al 8 de junio de 1903 se lleva a cabo el tercer congreso de la FOA, donde se acuerdan medidas de lucha contra la ley de residencia y se establece que la Federación no elevará jamás petición alguna al Estado, habida cuenta de que todas las peticiones realizadas anteriormente habían resultado negativas. En cuanto a la huelga general, se la defiende como el más práctico de los medios que determinarían un cambio importante en la Constitución Social. Además, se creen positivos y eficaces los movimientos parciales. Después de varios discursos en el mismo sentido, el Congreso aprobó la siguiente declaración.
Hay que fomentar el espíritu de solidaridad y de acción, por cuanto de este dependerá siempre el éxito de todos los movimientos parciales, precursores del estallido general en cuya acción intervendrán fatalmente los medios revolucionarios. La organización económica del proletariado puede considerarse como el principal paso dado en el camino de la emancipación del obrero. El socialismo obrero es una concepción amplísima de la que tiene forzosamente que estar excluida toda idea encarnadora de la acción legislativa y parlamentaria que reduce, circunscribe, mejor dicho, aquella concepción al estrecho espíritu de un partido.
En abril de 1904, la protesta comienza a salir como diario de la mañana. La organización sigue creciendo y la manifestación que organiza el primero de mayo asume proporciones inusitadas. Pero cuando los oradores designados se disponían a hablar, sonó un disparo que sirvió de excusa para que la policía arremetiera salvajemente a tiro de revólver contra la muchedumbre, ocasionando la muerte del marinero Ocampo y casi un centenar de heridos. Algunos obreros armados repelieron el ataque y sus balas alcanzaron también a las fuerzas policiales. Un grupo de compañeros defendió el cuerpo de Ocampo y se dirigió con él al local de la protesta y luego al local de la Federación. Las fuerzas del Estado rodearon el lugar y lo asaltaron, llevándose el cuerpo para enterrarlo sigilosamente, evitándose así el fuerte acto público que hubiera generado el entierro por sus compañeros. El número de asociados se duplica, como así también la cantidad de huelgas. Además, si el número de asociados de la Federación no es tan significativo en algunos gremios, en caso de una huelga, aunque esta sea por solidaridad, toma parte en ella una inmensa cantidad de no asociados. En pocos meses, se llevan a cabo 12 huelgas gremiales generales y se obtienen importantes avances en relación al salario y la reducción de horas de trabajo. Mientras, en el segundo congreso de la UGT, comienza a verse una tendencia al alejamiento de las prácticas politiqueras y legalistas del Partido Socialista, que se irá profundizando en los próximos años. En julio se realiza el cuarto congreso de la FOA, donde se aprueban las que serían las bases fundamentales de la organización y de sus medidas de lucha: el Pacto de Solidaridad y el Sistema de Organización aún vigentes. El primero servirá de base para la conformación de numerosos organismos obreros, vinculados o no a la federación, y el segundo es un ejemplo de sincero federalismo llevado a la práctica y con la finalidad de la emancipación más completa del ser humano de la opresión del capital y el Estado. También, como afirmación de un espíritu de fraternidad que va más allá de las naciones y las fronteras, se le agrega al nombre de la Federación el adjetivo regional, denominándose desde entonces FORA. Sobre la actitud de la Federación ante un eventual conflicto político, la Intentona Radical de 1905, se resuelve que la FOA debe abstenerse de intervenir hasta tanto pueda realizar por su cuenta la revolución. Se forman comisiones para difusión del antimilitarismo y se establece el Fondo del Soldado, destinado a ayudar a quienes deseen desertar. Se recomienda que las huelgas parciales se hagan lo más revolucionarias que sea posible, para que sirvan de educación revolucionaria y estas de preámbulo para una huelga general que pueda ser motivada por un hecho que conmueva a la clase trabajadora y que la Federación debe apoyar. Es importante también la resolución de este Congreso acerca de la Ley Nacional del Trabajo.
Considerando que el proyecto de ley del trabajo es un atentado sin precedentes contra todas las libertades colectivas e individuales, el Congreso declara: primero, que el proyecto de ley nacional del trabajo solo favorecerá a los capitalistas, por cuanto ellos podrán eludir las responsabilidades que se les asignan y los obreros tendrán que cumplirlas fielmente. Segundo, porque el proyecto de ley del trabajo es un descarado ardid tendido a los trabajadores para destruir su actual organización y procesar y encarcelar más fácilmente a los obreros conscientes. Tercero, que no estando de ningún modo dispuestos a dejarnos arrebatar nuestros más elementales derechos, haremos una agitación en toda la República para combatir la ley nacional, llegando, si es preciso, a la huelga general.